concierto. 88.5.
Son las 8:17 y llegó el momento de conversar de una noticia que nos afectó a todos, en realidad, que ocurrió el fin de semana, en paralelo prácticamente con el mensaje del 21 de mayo, cuando también teníamos noticias tristes en Valparaíso, y que tiene que ver con la situación de Franco Ferrada, este joven que ingresó a la jaula de los leones en el zoológico metropolitano, que terminó con él gravemente herido y con dos leones muertos, y que ha generado un debate tremendo, que lo hemos recogido también aquí en el programa, a propósito de los protocolos de seguridad, sobre las prioridades a la hora de qué hacer frente a un humano que está contra dos leones que probablemente lo podría matar en cosa de segundos. Y quisimos profundizar en este tema, y hemos invitado al director del Parque Metropolitano de Santiago, Mauricio Fabri, que está con nosotros aquí en estudio, y le queremos agradecer que esté con nosotros esta mañana para hablar en detalle también de elementos que han pasado un poco por el lado, ¿no?, después del impacto de esta noticia. Mauricio, muchas gracias por estar con nosotros.
Sí, buenos días para ustedes.
Mauricio, sabemos que no ha sido nada fácil lo que ha ocurrido en el Parque Metropolitano. Comentábamos fuera de micrófono que tú personalmente y todo tu equipo está muy afectado con lo que ocurrió frente a un desenlace que yo me imagino que nadie se hubiera querido. Álvaro decía que hay elementos que todavía no están del todo claros, y si podemos partir a lo mejor reconstituyendo la escena de lo que ocurrió ese sábado, a lo mejor podemos entender bien lo que sucedió. Primero, Mauricio, si ustedes tienen antecedentes sobre cómo ingresó este joven finalmente a la jaula. Se ha dicho que rompió una parte de la reja, que pasó por arriba. ¿Cómo fue?
Mire, todavía está en proceso de investigación y muchos de los antecedentes que tenemos es de los mismos visitantes. Todo indica que este joven pagó su entrada, como cualquier persona que viene al zoológico. Un día sábado como ese pueden venir 2.000 personas. Y cuando llega al recinto de los leones, se sube a un muro donde hay una jardinera que tiene aproximadamente 2 metros de altura, y desde ese muro se trepa por la reja y llega a una altura total de unos 4 metros, 3.5, 4 metros, y se sube al techo del recinto de los leones. Aquí hay que decir algo, el techo del recinto de los leones no es para contener a los leones, es justamente para evitar que le entre basura, una medida adicional, etcétera. Él rompe esa reja, según versiones de los mismos visitantes, con un alicate, y se tira. Solo caerse de esa altura podría le provocar una fractura, digamos, o sea, es una altura bastante considerable. Sin embargo, él al tirarse se toma de las mallas, y eso amortigua un poco el golpe. Llegado abajo al recinto, los leones están asustados, ¿no? O sea, tampoco nuestros leones entendían lo que pasaba, y él se saca la ropa, él tenía un buzo, se la saca muy rápidamente y comienza a hostigar, a molestar a los leones. Para ese momento ya el cuidador de la zona que estaba ahí había dado la clave roja, que es una clave que uno nunca quiere activar, pero que estaba protocolizada, estaba ensayada. Y por lo tanto ya estaba en el camino el equipo de contención química que llamamos nosotros, que son los dardos, y el disparador autónomo, que salen en paralelo. Y el mismo cuidador, mientras llega estos elementos de contención, intenta separarlo con lo que tiene en su mano, que es una manguera. Y logra separarlos, de hecho. Sí, los leones al principio no estaban atacando a este joven.
De hecho, pasa un par de minutos en que los leones, definitivamente, en buen chileno, no lo pescan.
No.
Para nada.
No, de hecho, voy a llegar, digamos, a una conclusión que es un poquito aventurada. Yo creo que no hubiéramos salvado a todas nuestras leonas y a este joven si él no hubiera estado constantemente asediándolo. Cuando el cuidador los logra separar, él se vuelve a balanzar sobre el león macho. Hay una fijación sobre el león macho particularmente. Bueno, y llegan los dardos, se alcanzan a disparar 2 dardos. Y en un momento, después de haber sido hostigados nuestros leones, estamos hablando que el procedimiento duró 3 minutos y medio, 4 minutos, pero son como bajo el agua, o sea, parecen realmente una eternidad, toman por la cabeza a este joven y lo llevan adentro del cuarto nocturno. Y ahí comienzan a morderlo. Tengo entendido, según lo que hablé con el equipo médico, que tiene una mordida grave en la zona del cuello. No estoy tan claro si tiene una en la cadera, tiene varios rasguños. La del cuello es muy peligrosa. Los que conocemos de animales sabemos que si un predador muerde el cuello de una presa, es cosa de segundos que va a morir. Entonces el disparador autónomo, a pesar de que ya se había disparado 2 dardos, decide hacer uso de su arma de fuego para salvarle la vida a Franco.
Esa decisión,
Sí.
¿La toma solo una persona o fue consulta en ese momento? Hubo un análisis un poco, yo sé que la situación era una situación muy extrema, pero hubo un análisis en torno a varias personas, ¿o fue solo una persona la que decidió?
Se llama disparador autónomo porque la persona decide aplicar el arma de fuego cuando está en riesgo inminente la vida de una persona en cualquier momento del procedimiento. Hayan llegado los dardos, no hayan llegado los dardos, disparado o no, cuando hay una persona que está a punto de morir, se activa. Entonces, por eso se llama autónomo. Y por lo tanto toma la decisión
solo.
En este caso, dadas las lesiones que tiene Franco, que salió inconsciente del lugar, eso le salvó la vida. Y es una situación además súper crítica. Uno desde acá puede pensar, digamos, que se podría, no sé, tomar otros factores, pero en 4 minutos y con 2 leones mordiendo a una persona, la verdad es que hay que reaccionar. Y por eso es que se ha entrenado de esa manera. Ahora, es muy distinto también entrenarlo y vivir una situación tan extrema como esta. Hay que decir que los cuidadores, los disparadores autónomos, son los cuidadores de los animales, que lo han criado, en el caso de Manolo, desde chiquitito, en el caso de la Flaquita, desde que la rescatamos de un circo. Entonces, para ellos es sumamente difícil también. Ninguno de ellos, ninguno de nosotros quiere que esto ocurra, pero la verdad es que es una situación límite que efectivamente tiene como objetivo salvaguardar la vida de las personas y de los animales, pero en un caso crítico siempre salvaguardar la vida de una persona.
Estamos con Mauricio Fabri, director del Parque Metropolitano, y hablabas de contención química, que ha sido uno de los elementos de todo este debate, y lo que uno ha leído en la prensa, declaraciones tuyas también, que estos dardos demoran aproximadamente 4 minutos en hacer efecto en un animal como el león, que es un animal grande. ¿No hay en el mercado internacional dardos que sean más rápidos, por ejemplo, que sean en cosa de 1 minuto, 2 minutos? ¿No existe la posibilidad de hacer más breve ese periodo?
Mira, un dardo es un equipo de deliberación a distancia, o sea, algo que te permite a lo lejos llegar con algún fármaco. Y adentro hay que colocar un fármaco. Desde el punto de vista farmacológico, no existe un producto más rápido para carnívoros. No existe. Nosotros ocupamos el mejor producto y el más rápido, que es tiletamina, zonazepam, más silacina, una dosis alta más para que sea rápida, pero en ningún caso te va a provocar que se induzca, no sé si decimos 5 minutos, pero pueden ser 10 también. O sea, no, eso no existe, está validado. Para también pensar en fármacos que sean seguros también para el animal, que no les provoquen dolor.
Estamos con Mauricio Fabri, director del Parque Metropolitano de Santiago, hablando sobre la irrupción en la jaula y posterior muerte de 2 leones. Insistimos en que claramente esta historia tiene un desenlace que nadie se hubiera querido, pero estamos tratando de reconstituir la historia de ese sábado, Mauricio, y la pregunta, claro, una vez que se dispara de forma autónoma, como tú señalas, a los leones, ¿por qué se le dispara a los dos? ¿No era suficiente con dispararle a uno?
¿Uno era
solo el que lo tenía del cuello o eran los dos tenían en riesgo vital?
Cuando ya los leones lo llevan adentro del cuarto nocturno, bueno, hay una parte que me salté. Dentro del manejo, el cuidador logra encerrar a una de las leonas con esta agua, gritándole con ruido, logra encerrarla y la deja en uno de los dormitorios, y la deja separada del grupo. Y la idea era separarlos también a los otros, digamos, separar cada uno de los leones y separarlo de esta persona para que todos pudieran salir vivos. Pero cuando entran al dormitorio, entran los dos y comienzan los dos a morderlo. Hay que pensar que, bueno, ellos son carnívoros, son predadores, fueron hosticados por bastante tiempo y tienen armas muy poderosas para dar muerte a un animal.
¿Está contabilizado cuánto tiempo estuvo Franco dentro de la jaula?
Mira, el procedimiento es parte de la investigación, pero el procedimiento demoró entre 3 minutos y medio, 4 minutos. Fue algo muy rápido.
Mauricio, estamos con Mauricio Fabri, director del Parque Metropolitano de Santiago. Todo este debate ha significado opiniones en todo ámbito, desde mejorar las condiciones de seguridad del zoológico. Ahí, por ejemplo, tú has dicho que esto no había pasado nunca en 90 años. Hasta incluso, definitivamente, poner en duda la existencia del zoológico. Es decir, ya no estamos en tiempo para tener a los animales en estas condiciones. Quiero preguntarte tu opinión respecto a ese debate que se da. Partamos por lo último, por la existencia, por la necesidad de tener zoológicos.
Bueno, yo considero un poco injusto que esta discusión, que es válida, se dé dado este caso. Este es un caso extremo que no había ocurrido en 90 años. Los recintos están preparados para contener a los animales, no están pensados en contener a una persona con alguna alteración mental, ya no sé si suicida o como decían, ¿no es cierto?, esquizofrénico, mesiánico, pero no están pensados para esto, ni en este zoológico, ni en turnos zoológicos en Chile, ni en el mundo, ni en edificios públicos, ni en el transporte público. O sea, lo que quiero decir es que, claro, efectivamente vamos a tener que implementar nuevas cosas, pero es algo muy extremo que, bueno, por eso mismo daba la vuelta al mundo. Entonces, el hecho de que los zoológicos como discusión me parece que es válido, pero no por este caso tan extremo. No le veo la relación. Yo al menos todavía no le veo la relación, y creo que también la investigación nos va a dar más luces respecto de eso.
Mauricio.
Pero para contestarte la pregunta, los zoológicos, en un mundo ideal, yo creo que no son necesarios. Y te lo digo yo que trabajé 6 años en el zoológico. Pero estamos lejos de un mundo ideal. Hoy día tenemos al 70% de las especies amenazadas de China en peligro de extinción. Los zoológicos han permitido que siga existiendo el oryx de Arabia, el hurón de botas negras, el cóndor de California, el titica de San León. En Chile tenemos especies al borde absoluto de la extinción, como el picaflor de Arica, como la raya de Darwin. Especies que ni siquiera conocemos, que la gente no conoce. El zoológico tiene programas de conservación. Por ejemplo, la raya de Darwin tiene un centro de reproducción de esta especie, no para que hayan en cautividad, para poder apoyar a la población silvestre. Trabajamos hace 15 años en el programa de conservación nacional de cóndor andino, que en conjunto entre Chile y Argentina hemos liberado 130 cóndores en toda la cordillera, que es más que la población silvestre de Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú juntas.
Hace una tarea de conservación, digamos, que no.
Una tarea de conservación, pero también de rehabilitación. Nosotros recibimos en el Zoológico Nacional 560 animales chilenos nativos dañados por el hombre, que son rehabilitados y resentados en la vida silvestre. No existe otra institución no zoológica que lo haga. Eso, además de la educación, para que los niños conozcan nuestra fauna nativa, tenemos programas de educación de fauna nativa, de especies amenazadas, van cerca de 200.000 niños gratis al zoológico. Es un lugar donde los niños pueden estar con su familia, sin una pantalla, a aprender. Entonces, la existencia de los zoológicos en este mundo en el que estamos, para mí, tiene toda la validez.
Mauricio, pero la existencia del zoológico en el Parque Metropolitano, dentro del espacio que para muchos es muy limitado, muy acotado, ¿se lo cuestionan? ¿Probablemente quizás hubiese otro lugar que sea mejor?
Si la pregunta cambia de la existencia de los zoológicos a la mejora de los zoológicos, yo estoy 100% de acuerdo. De hecho, este zoológico en los últimos 15 o 20 años ha mejorado muchísimo. Hay mucho menos animales, hay recintos mucho más grandes, muchos de ellos cumpliendo normativas internacionales como de la AZA, y al mismo tiempo con un plan de desarrollo que lo moderniza y lo amplía al doble de su superficie. Entonces, yo sí creo que los zoológicos tienen que mejorar, este y muchos otros, y también tienen que cambiar su funcionalidad y intensificar lo que estoy diciendo, la conservación de la biodiversidad y la educación respecto de los animales y el medio ambiente.
Estamos con Mauricio Fabri, director del Parque Metropolitano de Santiago, y este modelo, por ejemplo, el de Rancagua, donde la gente, para los animales más peligrosos, los animales más grandes como los leones, la gente se tiene que subir a buses y los leones andan sueltos, y en realidad uno es el que está enjaulado. ¿Ese modelo te parece que es un modelo que podría ser imitado, que podría avanzar hacia allá? ¿Tienes críticas hacia ese modelo? ¿Se podría hacer en el Parque Metropolitano?
Mira, yo creo que hay distintos modelos. No conozco tan en profundidad el de Rancagua. Creo que hay que analizarlo en su mérito. Sí creo que es importante la experiencia que se genera, ¿no es cierto? Donde uno puede, si esa experiencia te permite aprender, pero no solamente aprender sobre la especie, sino que aprender cómo poder conservarla en vida silvestre. Yo creo que es súper potente. El caso de los leones en particular, por ejemplo, hay muchos en cautiverio, no hay un problema de leones en cautiverio. Sin embargo, la población silvestre es un 10% de su valor histórico. Entonces, si podemos saber qué podemos hacer acá desde Chile con las especies nativas chilenas y también con las especies de otras partes del mundo, evidentemente que pueden ser potentes.
Sin duda la discusión sobre lo que ocurrió el sábado en el Parque Metropolitano ha sido súper cruda, y tan cruda que incluso se ha planteado como a quién elegir. Claro. En ese momento, si es que había que salvar al joven o a los dos leones. Y ahí tú le mandaste una carta a Franco, le escribiste una carta a través de las redes sociales donde reconoces la enfermedad de este joven. ¿Qué te pasa a ti cuando la discusión está en torno a eso? A esta persona que emite el disparo tiene que elegir entre un humano y los animales.
Pero mira, primero decir que yo no le escribí una carta a Franco. Yo probablemente cometí un error comunicacional, que es escribirle a mis amigos con una medida de seguridad que pensé que se iba a mantener ese grupo. Pero efectivamente, una de las cosas que me encontré más chocantes es la falta de empatía con una persona enferma, ¿vale? O sea, yo también tenía mucha rabia, mucha angustia, nuestro equipo también, por este acto de este joven. Y esta persona es hijo de alguien y hermano de alguien. O sea, yo, esa gente que le desea la muerte, mucha gente, me pregunto si opinaría lo mismo si fuera su hermano o su hijo. Y eso es súper impactante, eso es súper fuerte. Yo me he dedicado mi vida a la conservación de la naturaleza, los animales y las plantas. Yo soy director del parque, trabajo mucho también con la flora nativa. Pero yo creo en el ser humano, y creo que un ser humano que está enfermo requiere una terapia. Además de lo que pude hablar con su padre, él es una persona que socialmente ha tenido muy pocas posibilidades, mucho menos que las de nosotros tres.
Sí, sufre de mucho abandono.
De mucho abandono, una madre muerta, tengo entendido que no sé si uno o dos hermanos presos, un padre que no ha estado presente, no sé si es cierto o no que es alcohólico, y no lo quiero juzgar, pero lo que quiero decir es que es una persona enferma y desamparada. Entonces, bueno, yo solidarizo con él. Yo, en ese sentido, le decía, yo te perdono y reconozco tu enfermedad, pero también me doy cuenta que como sociedad estamos enfermos. Al condenarlo de esa manera, al ver lo que ocurrió, ¿no es cierto?, en Valparaíso, al ver una mujer que le sacan los ojos, yo creo que es un tema valórico que estamos perdiendo y que es súper preocupante.
Y en la interna, Mauricio, ¿tu equipo cómo está? Particularmente, ¿quién tuvo que dar el disparo?
Mira, mi equipo se comportó sumamente profesional. Cuando ocurre esto, también te quiero aclarar que no es que alguien decida, lo piensa, haga una reunión. Es un protocolo que se ensaya. Claro que es difícil ponerlo a prueba en un momento real, ¿vale? Pero no es un acto consciente, es un acto extremo que uno entrena para que ojalá nunca se realice. Y mi equipo está muy golpeado. Mi equipo está sumamente golpeado. O sea, y yo, bueno, los apoyo absolutamente. Están con un apoyo también psicológico. Porque que yo quiero decir que a la flaquita la fuimos a rescatar a Coihueco de unos desgraciados de un circo que la dejaron abandonada. Esa es nuestra leona. Cuando llegó al zoológico no era capaz de ponerse en pie. Te lo estoy diciendo porque yo la vi. Y los vi a ellos trabajando con un cariño y un profesionalismo para recuperarla. Para ninguno de ellos dispararle es una gracia. Entonces que los traten de asesino también es muy injusto. Ellos le salvaron la vida. Y Manolo lo criaron con mamadera. No estos cuidadores, sino que cuidadores que llevan más tiempo en el tiempo. Entonces, cuando los tratan de asesinos, de personas malas, yo te juro que lo encuentro sumamente injusto. Si hay alguien más animalista, son los que trabajan en el zoológico. Son los que de verdad trabajamos para que 560 animales chilenos que son dañados por el hombre vuelvan a la naturaleza. No existe nadie más animalista que nosotros.
Absolutamente. Mauricio, y finalmente te quiero preguntar cuál es el futuro, porque solamente quedó una leona en este momento. Están trabajando ya para incorporar otros leones ahí. Además, hay un tema de, me imagino, impacto en el animal, obviamente, que perdió a sus compañeros. ¿Van a traer cachorros? ¿Qué están haciendo en ese
bueno,
sentido?
Bueno, efectivamente, los leones son los únicos felinos sociales, así que los leones no pueden estar solos. Ellos necesitan estar con otros, tampoco es tan fácil juntarlo con otro grupo. Pero eso no se puede hacer muy de inmediato. Esta leona perdió a sus compañeros de vida. Por lo tanto, nos estamos dando un plazo y está socializando con sus cuidadores y los cuidadores con ella también, por supuesto. Yo creo que es una relación que le sirva a ambos. Y ella va a tener que estar con otros leones, no sé si en este zoológico por ahora, en otro, en nuestro. No lo tenemos tan claro. Hemos tenido ofrecimientos de zoológicos de muchas partes del mundo. Apoyo de distintas instituciones animalistas, de zoológico. Pero hoy día estamos en un momento de duelo, de luto, conteniendo nuestro personal. Y bueno, la gordita, como la llamamos, va a tener que estar con nuestros leones, esperamos, en un corto plazo.
Mauricio Fabri, director del Parque Metropolitano de Santiago, te queremos agradecer haber estado con nosotros y compartir más allá de lo técnico, ¿no? Más allá de lo que pasó, del debate, también hay un tema humano muy fuerte que compartimos plenamente y lo que nos cuentas de los cuidadores sobre todo nos conmueve. Muchas gracias, Mauricio.
Vale.
Muchas gracias, Mauricio.
Porque las primeras...